¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos concluyendo con nuestro estudio de Primera de Juan. Y, estimado oyente, yo deseo que usted haya aprovechado al máximo lo que hemos estado considerando de la Palabra de Dios. Bien, ahora Juan trae una situación interesante. Le invito a leer el pasaje. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Ante todo, estimado oyente, pienso que necesitamos definir qué cosa es pecado de muerte. Recordemos que Jesús dijo: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. El pecado de muerte, entonces, es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Pero podemos preguntarnos, ¿qué es la blasfemia en contra del Espíritu Santo? ¿Cómo se le puede blasfemar? Jesús dijo, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, estimado oyente, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Interesante, ¿no es cierto? Él no dijo de pecado porque están fornicando, de pecado porque están robando, de pecado porque han asesinado o robado un banco. No, sino que Él dice de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Sabe usted que hay solo un pecado que lo llevará al infierno? Y ese es el pecado de rechazar el testimonio del Espíritu Santo acerca de que Jesucristo murió para llevar sus pecados. Ese es el pecado de muerte. Fallar en creer que Jesús es el Salvador, el Señor, el Mesías, el Hijo de Dios. Recordamos cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo en cuanto a renacer. Y le responde la pregunta de ¿cómo puede el hombre nacer de nuevo? Luego de darle ese pasaje tan familiar de Juan 3:16 que todos conocemos, Jesús le dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En otras palabras, Jesús testificó que el pecado que condena al hombre es el pecado de rechazarlo a Él. La provisión de Dios por nuestros pecados es a través de la muerte de Jesucristo, y Dios no ha hecho ninguna otra provisión que esa. Como mencionamos anteriormente, en el jardín de Getsemaní, Jesús dijo, si quieres, otras versiones dicen, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, si la salvación el perdón de pecados, si esto es posible para que el hombre entre al cielo por cualquier otro camino, Padre, que esta copa pase de mí. Pero, como no era y no es posible, Jesús tomó la copa. Él fue a la cruz. Y el pecado de muerte es rechazar a Jesucristo. ¿Qué quiere decir si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, por el cual yo no digo que se pida? Dios, cuando nos creó, lo hizo para ser su compañero, una relación significativa. Y por esto es por lo que Él nos dio libre albedrío, libre elección. Pero al dárnoslo, era necesario que Él honre la elección que nosotros hagamos. Él no puede forzarnos. Bueno, en realidad Él puede, pero no nos forzará a hacer algo en contra de nuestra voluntad, porque eso sería violar nuestro libre albedrío. De modo que Dios no quiere torcerle el brazo a usted. No quiere ponerlo a usted en una posición de choque diciendo, bueno, cree en mí o te voy a destruir. Él no lo fuerza a usted a ser salvo. A menudo trae mucha presión sobre usted, como una vieja canción expresara. Él no te forzará a ir en contra de tu voluntad, pero Él seguramente podría hacer que tú quieras hacerlo. Esto nos habla en cuanto a cuando José fue a la tierra prometida. Dios envió hordas de avispas delante de él picando a la gente. No las forzó a ir en contra de su voluntad. La hizo querer hacerlo. Con Jonás allí, dentro de la ballena, y toda la miseria que experimentó cuando ese animal se sumergía, con las algas enredándosele alrededor y la alta humedad y temperatura allí dentro, él dice que no forzó a Jonás a ir en contra de su voluntad. Él simplemente le hizo querer hacerlo. Estimado oyente, a menudo Dios traerá circunstancias a nuestras vidas que estarán diseñadas por Dios para volver nuestros corazones a Él. Pero Él no tomará a su cargo ese paso final. Él no le forzará. Por lo tanto, no puedo decir, Dios, sálvalo a Él, por favor hazlo, Señor. Porque Dios no lo salvará al otro en contra de su voluntad. Lo que puedo orar es, Dios, Satanás está cegando sus ojos. No está siendo del todo racional en este aspecto de la vida eterna, en los asuntos de Cristo Jesús. Está siendo totalmente irracional a causa de que Satanás tiene el control de su vida, está controlando su mente. Ha creado este gran prejuicio. Dios, impide la obra de Satanás. Libérale, Señor. Libérale de esta coacción del diablo para que él pueda hacer una elección libre. Y así es que hay pecados que no son de muerte. Y lo glorioso de esto es que nosotros, al caminar con Jesucristo, creyendo en Él, confiando en Él, no significa que somos sin pecado o seremos sin pecado. Vi en el día de hoy un adhesivo para el paragolpe del automóvil. Quizá usted lo haya visto alguna vez. Este autoadhesivo decía, los cristianos no son perfectos, simplemente son perdonados. Esto es una gran verdad. Todos hemos pecado. Todos hemos sido destituidos de lo que Dios quería que fuésemos. Ninguno de nosotros ha alcanzado la medida del ideal de Dios. Pero Juan dijo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, porque la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, limpia al hombre de todo pecado. ¡Qué glorioso lugar para estar! Confiando en Jesucristo, creyendo en Él, querido oyente. Hay una limpieza continua del pecado, de mis defectos, de mis yerros. Ahora Juan dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Algunas traducciones dicen no peca, pero yo creo que es mejor esta traducción que dice no practica o no vive el pecado. Ya no es más la práctica de mi vida. Yo resbalo, yo peco, pero esa no es la práctica de mi vida. Pues aquel que fue engendrado por Dios, dice Juan, y ahora creo que es correcto que aquel esté en mayúscula, puesto que es una referencia directa a Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. Aquel que es engendrado por Dios le guarda, dice allí. En versiones en las cuales aparece él mismo le guarda, la palabra griega para el mismo, si usted va a través del Nuevo Testamento, es traducida como él. Así que creo que en esos casos los traductores se saltearon esto. Pienso que ese él debería estar en mayúscula y que es, reitero, una referencia directa a Jesús. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel, es decir, Jesús, que fue engendrado por Dios, él le guarda, y el maligno no le toca. ¡Qué grandioso lugar para estar, estimado amigo! En Cristo, pues Jesús dijo, el príncipe del mundo viene, pero nada tiene en mí. Bueno, si estoy en Cristo, entonces Satanás no tiene nada en mí. El maligno no le toca. Hay un ciclo que es realmente enfermo y gira todo el tiempo, al parecer, en la iglesia. Está siempre dando vueltas. Se vuelve importante, luego desaparece. La gente se olvida de lo tonto que es este asunto y lo toman para luego darse cuenta. Es este asunto del creyente siendo poseído por los demonios y la necesidad de su liberación. Lo llaman el ministerio de liberación. Esto va en contra de esta escritura. El maligno no le toca, dice la palabra de Dios. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y Juan finaliza con esta pequeña exhortación. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Es tan fácil el ser atrapados en la idolatría, y los ídolos vienen en varios tamaños y en varias formas hoy. No son más en forma de personas. Bueno, en algunos lugares sí lo son, pero no mucho, ¿eh? Son por lo general en forma de... Bueno, veamos, tienen cuatro ruedas, un motor de mejorada potencia, son convertibles. Usted puede hacer un ídolo de un gran número de diferentes cosas. Hay muchos ídolos en los salones de las casas en los que la gente se sienta y adora cada noche. Es innato, diseñado para el hombre. Es parte de su circuito íntimo de adoración. Moisés le decía al pueblo, no sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol, y la luna, y las estrellas, y todo el ejército del cielo, seas impulsado, y te inclines a ellos, y les sirvas. Hay un impulso a la adoración. Por eso dice Juan, guardaos de los ídolos. El primer mandamiento, ¿lo recuerda? no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Guardaos de los ídolos. Mantenga su amor supremo por Cristo. Hay muchas cosas que le distraen, que le sacan aparte, para capturar su corazón, para capturar su imaginación. Pero, estimado amigo, cuídese de los ídolos. Esto es muy importante. En segunda de Juan, él se refiere a sí mismo como el anciano. Él está ya en sus 90 años aproximadamente y seguramente merece este título a esta altura de su vida. Y escribe el anciano a la señora elegida y a sus hijos. Ha habido mucha especulación en cuanto a quién era la señora elegida. Yo creo que esto no tiene mucha importancia, que no hace la diferencia. Ese no es el mensaje. El mensaje, por supuesto, está incorporado en las cosas que le dijo a ella. Pero, como muchos de los temas teológicos, se enredan tanto en quién fue el verdadero autor o quién fue la señora elegida, cuál fue su nombre, Eclecticuria. Por supuesto, eran nombres de ese tiempo. Eclecti es electo, y por lo tanto, Curia es la forma femenina de Curios, el cual es un título de respeto. El masculino Curios sería como Sir o Señor. Así que algunos creen que es a la elegida Curia, que su nombre era Curia. No lo sabemos, en realidad no importa. Leemos, y a sus hijos, a quienes yo amo en verdad, o a quienes verdaderamente amo. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Así que Juan ha de estar hablando aquí acerca de la verdad. Ha de estar usando la palabra verdad muchas veces en los primeros cuatro versículos. Él la ama en verdad, o verdaderamente la ama. Y no solo Juan, sino también todos los que han conocido la verdad. Su reputación es conocida y la gente la ama. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre. Así continúa Juan, este pasaje que estamos leyendo. La situación típica de aquellos días en una carta, como escribimos ahora, querido Juan, querida Susana o quien sea, el saludo típico de aquellos días, el encabezamiento de una carta era «Gracia y paz sean a ti». Encontrará este a lo largo de todas las cartas que envió Pablo. Es un saludo típico en una carta, en una salutación de aquellos días. «Gracia» viene del saludo típico griego. Siempre que quería hacer una salutación a una persona griega, usted debía saludarle con la palabra charis, que significa gracia. Ahora, el saludo típico judío es shalom. Así que la combinación de ambos saludos, griego y hebreo, es gracia y paz. Pero aquí Juan agrega misericordia. Bien, en las epístolas pastorales de Pablo, a Timoteo y a Tito, él también agrega misericordia. De modo que tenemos, sea con vosotros, gracia, misericordia y paz de Dios Padre. De Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, decía Juan, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. En la próxima epístola a Gallo, él dirá, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Una de las cosas tristes, amigo oyente, no solo de la iglesia primitiva, sino de la historia de la iglesia, es que hay tantos que no siguen en la verdad, no caminan en la verdad. La ruina de la iglesia primitiva fueron los falsos profetas. El apóstol Pablo estaba constantemente siendo atacado por personas que estaban volviéndose de la verdad y sacando a otras personas de la verdad. Pablo, escribiéndole a los Gálatas, dijo: «Me maravillo de que tan pronto os hayáis vuelto de la verdad». Los falsos maestros no le perdían pisada a Pablo. Ahora es tan típico de las sectas que se concentran en traer personas, cristianos nominales, persuadiéndoles, en lugar de ir y alcanzar a los perdidos. En lugar de ello, hacen el cuerpo de la iglesia su blanco para hacer proselitismo hacia su sistema de creencias. Es interesante que la gente guarde estas posiciones tan particulares en cuanto a las Escrituras y son tan dogmáticos, tan fuertes en esto, que sienten que usted tiene que estar de acuerdo. Y así que la verdad es, más que salir y ganar a los perdidos para Cristo Jesús, ir a ganar a los creyentes para su forma de creer. Es fácil destacar, reconocer a aquellos que están ganando a los perdidos para el Señor. Un verdadero amor por Jesús le enviará a usted hacia afuera, al mundo perdido, para ganarlos y persuadirles de recibir a Cristo. Pero siempre habrá quienes solo buscan persuadir gente para su particular manía de creencias y doctrinas. Así es que se alientan con que ellos están caminando en la verdad. No se han apartado de ella. La verdad que ellos recibieron como mandamiento del Padre. Juan dice: «Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros».